Bueno, don Orlando Villar, hablemos del decreto 444. ¿Qué es eso para entrar a discutir un poco sobre el tema?
Pues mire, Gabriel, el decreto 444 fue expedido este fin de semana y básicamente lo que crea es el Fondo de Mitigación de Emergencias. Se está empezando a conocer con la sigla FOME y lo que permite, dice el gobierno, es facilitar los recursos para atender esta crisis por el COVID-19. Aseguran que serán priorizados para atender las necesidades del sector salud y se van a permitir por lo menos 6 billones de pesos adicionales. La polémica está en dos aspectos. El primero, porque el fondo tiene recursos del Fondo de Ahorro y Estabilización y el Fondo Nacional de Pensiones de las entidades territoriales. El segundo es que al consolidarse como un nuevo fondo, una de las reglas es que permitiría entregar créditos a los intermediarios financieros, entre ellos, por supuesto, los bancos. El gobierno asegura que no se trata de salvar o de lanzar ahorita un salvavidas a los bancos y que se establecieron los mecanismos de repago de esas deudas.
Bueno, pues al senador Gustavo Petro pareció no molestarle ese decreto 444 y al parecer, bueno, muchos lo tomaron con que estaba apoyando al gobierno del presidente Duque cuando simplemente dio una opinión. Senador Petro, buenas tardes.
¿Cómo está? ¿Quién dijo ahí por ahí? Por ahí escuché la expresión socarrona.
Esa es suya solamente.
A mofa.
No es mofa. Con todo el respeto lo saludamos.
Patrias, ¿cómo me le va, señor de las casas?
Bien, señor.
Demagogo tecnócrata del imperialismo, que es la fase superior del capitalismo, según Vladimir Shilinov o Vladimir Ilich, bueno, Lenin, bueno,
sí, Lenin es muy lejos, sí.
Bueno, exactamente, mi querido de las casas, mafio periodista,
pero calmado,
opresor de las minorías. Primero apoyé las medidas del confinamiento, señor, para detener la pandemia. Y ahora apoyo la creación del Fondo de Mitigación de Emergencias. Eso lo estoy haciendo.
Sí.
Y un saludo al zar del capitalismo salvaje, doña María Alejandra Villamizar.
Sería la zarina, entonces. Sería la zarina.
Sí, exacto, es la zarina. Usted sí, que defiende el statu quo, que viene siendo el parangón del Soviet Supremo. Yo aclaré que el decreto 444 podría usarse mal, porque es un instrumento para abordar la emergencia a partir de fortalecer red hospitalaria y lo que se necesita. ¿Entendieron? De mala,
bueno,
si no entendieron.
Bueno, sí, no, pero...
Y por ahí escuché ese de la zarricita mazacarrona de Warren Pascual Buffet Gaviria. Magnate manipulador del imaginario colectivo manipulador que se gesta desde el monopolio.
Pues tiene razón en algo el senador Petro, porque de esos 14.8 billones de pesos, 6 billones van directo a la salud, 1.3 billones van a Familias en Acción, Jóvenes en Acción y Colombia Mayor. Y hay que decir, del FOMPED, que era la gran pelea que se armó con el trino de Claudia López, solo salen 2.7 billones de pesos a este fondo para las emergencias. Esos 2.7 millones de pesos del FOMPED es plata que está guardada para pagar pensiones a partir de 2040. O sea, no es plata que le quite liquidez inmediatamente ni a municipios ni a departamentos.
Bueno, pues ahí... Capaz que usted está feliz porque...
Venga, estamos de acuerdo, senador. El tema, ya que nombró a Claudia López, doña Claudia, usted ha querido abarcar muchos temas durante estos días. ¿Cómo le va? Buenas tardes.
Excompañeros de la mesa, saludo cordial. Mire, Gabriel, pues, no me parece justo que ustedes me digan que pretendo abarcar muchos temas, pero más tarde les voy a dar algunas instrucciones técnicas de cómo usted debe salir al aire y vamos a revisar los micrófonos. ¿Pascual tiene tapabocas en cabina?
No tengo tapabocas en cabina.
Pascual, ahora es cuando más debería tener un tapabocas en cabina. ¿Por qué es tan rebelde,
contestatario
y libertino?
Basura.
¿Usted tiene tapabocas en esta llamada?
Tengo tapabocas, Pascual.
Póngale un tapabocas para que deje hablar tanto.
Empecé imponiendo un toque de queda, o mejor un simulacro, yo lo entiendo, un confinamiento por 3 días, lo extendí a 4, mucha gente no le gustó, luego prometí no cobrar los servicios públicos durante un mes, tocó echarse para atrás porque no se podía. Ahora me opuse a las medidas económicas del gobierno, pienso que eso es anticonstitucional, lo dirá hablo del decreto 444, lo dirá la Corte Constitucional, y estoy pensando en pronunciarme sobre la forma como se están podando los jardines de la Casa de Nariño.
Pero no, dejémoslo así, Claudia. Bueno, Pascual, okay. María Alejandra, ¿qué más podemos decir de este tal 444? ¿En dónde quedamos? La Federación Nacional de Municipios, de Departamentos, dice que va con él. Sin embargo, hay muchos alcaldes que no están muy de acuerdo.
Hay una preocupación central, Gabriel, por supuesto, que es el uso de esa plata por parte del gobierno nacional. Lo han calificado, la alcaldesa lo ha calificado así, y algunos otros alcaldes, de autopréstamo. Este autopréstamo tendría como objetivo, como lo decía ahora Pascual, atender la crisis hospitalaria, atender Familias en Acción. Pero la gran pregunta que se tiene, en parte porque es la primera realidad que atienden los alcaldes, es el día a día de las personas más pobres. La pobreza y la cuarentena, como lo dijimos al comienzo, están empezando a mostrar una realidad muy complicada que hay en todo el país, porcentajes enormes de personas que no pueden hacer la cuarentena. La cuarentena tiene como objetivo evitar que aumenten los contagios para que no colapse la red hospitalaria. Entonces, apoyar la red hospitalaria con estos recursos, muy bien, pero ¿qué pasa con las personas que en el día a día van a tener que salir porque no pueden físicamente hacer la cuarentena, porque tienen que salir a comer, a buscar qué comer? Eso literalmente es en uno de los centros del debate. Si es constitucional o inconstitucional, bueno, la Corte lo dirá y se tomará su tiempo, pero ¿cómo atender una emergencia del día a día? Y es a lo que los alcaldes quieren recurrir. Por supuesto, si ese dinero se invierte en el día a día, pues también habría una preocupación sobre la viabilidad de reponer esos recursos más adelante. Pero creo que el decreto 444 nos muestra justamente que hay que tomar decisiones, que al gobierno en estas circunstancias le toca tomar unas decisiones, y que hay obviamente diferentes posturas frente a lo que es la estrategia nacional para atender la crisis, la emergencia.
Pero Pascual, vienen las críticas de centralizar el gasto entonces frente a la crisis.
Sí, pero yo creo que en estos términos de intentar inyectarle 6 billones de pesos al sector salud, es el gobierno nacional tiene una gran parte de la responsabilidad en el tema de salud. Una de ellas, mucha plata que se le debe a instituciones prestadoras de salud, a EPS, a esas instituciones prestadoras de salud. Lo que se dice es, hagamos una especie de corte de cuentas, cuánto le debemos, independientemente de todo ese papeleo, de los recobros, de una cantidad de burocracia que tiene esos pagos, hagamos esos pagos de manera anticipada, después los revisamos, pongámonos al día e intentemos que los hospitales avancen.
Ahora, hay también un tema de medidas, por supuesto hay cosas que no se pueden comparar, pero hay países que están tomando, obviamente, en primer lugar, la asistencia para esas personas, porque América Latina tiene, digamos, ese mismo problema. En Argentina, por ejemplo, se generaron una renta básica para la cuarentena. Perú creó un bono social de $110, y la pregunta que hay entre los críticos del decreto es cuánto puede tomarse Colombia a punta, digamos, de qué se va a controlar la gente cuando no tenga con qué comer. ¿Con el decreto? No. ¿Con la policía? ¿Con el ejército? ¿Hacia dónde vamos? Entonces, es un poco como las miradas, y por supuesto, ni hablar de otros casos como en Canadá, donde el 3% del PIB se va a ocupar se va a destinar a atender la crisis, sobre todo también en el tema social.
5:43.